Orense.
Estar informado.
Es la 1:20, no me digan que no es un día fantástico. Este jueves 8 de septiembre del 2022, un día... Hoy es el día grande de la Virgen, Dios Milagros, Dios Remedios, día grande, día de festividad en el Santuario de Montemedo, una de las devociones marianas más multitudinarias de la provincia de Orense. Ayer les contaba que, cumpliendo con la tradición, miles de personas volvían a estar en la procesión de las antorchas. Quien les habla estuvo ayer a las 5:30 en la misa de la novena de los milagros. A las 6:15, al terminar, cayó un chaparrón en el santuario de Montemedo. Ojalá siga lloviendo, a lo largo de la provincia, porque se necesita un día de mucho fervor con los fieles. Por la noche la procesión de las antorchas iluminando esa explanada del santuario precioso, maravilloso Montemedo. Y hoy es el día grande, el día de la Virgen de los Milagros. Hoy es también la Virgen de los Remedios. Se está celebrando el día grande, la capilla de los Remedios, situada al lado del puente romano, al lado del pabellón de los Remedios. Un día donde tenemos cielos cubiertos y ojalá, como digo, siga lloviendo, aunque las previsiones pues no son tan buenas como ayer por la tarde, cuando llovía de forma intensa, como digo, en Baños de Molgas. Una jornada, la de hoy, donde queremos hablar también del Instituto de la Familia, porque comienza el nuevo curso. Hoy comenzó el curso académico para los escolares. Hemos visto en las aulas, sobre todo los más pequeños, algunos lloros, otras alegrías por volver a ver a los amigos, pero inicia una nueva etapa. 2022-2023 en las aulas. Y el Instituto de la Familia, pues también comienza un nuevo curso. Don José Manuel Domínguez Prieto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, y también hoy es un día grande porque es tu cumpleaños.
Así muchas que, gracias, muchas gracias.
Muchas, se lo agradezco, muchas felicidades.
Se lo agradezco mucho, claro que sí, un día muy especial. Pues lo agradezco de corazón. Don José Manuel, ¿y cómo comienza este curso en el Instituto de la Familia? ¿Con qué previsiones?
Bueno, pues este año estamos, bueno, pues como ya es un año de presencialidad, afortunadamente, de volver a encontrarnos, pues tenemos ya en marcha, y algunos ya han empezado, todos nuestros proyectos y nuestros programas de pues, con personas mayores, con adolescentes, nuestro centro de acompañamiento familiar, pues ya estamos pues muy en marcha, ¿no? Con todo ello, pues también para inmigrantes, para atención a familias, para matrimonios jóvenes, estamos este año, este mes poniendo en juego todo eso, y también estamos a punto de comenzar nuestra séptima edición del Máster en Acompañamiento Familiar y Matrimonial, ¿no? Que es un, realmente es algo que, bueno, pues que desde ahora se estamos ofreciendo a todo el mundo, y tenemos alumnos de todo el mundo ahora mismo, ¿no?
¿Y cómo es este proyecto? Así.
Bueno, pues el proyecto del máster, ¿te refieres?
Sí, sí.
Bien, pues el máster, vamos a ver, resulta que hay un ámbito que es que no acceden habitualmente los terapeutas, los psiquiatras y psicólogos, porque ellos se dedican sobre todo a las perturbaciones, a las distorsiones, a las patologías psicológicas y psiquiátricas, que es todo el ámbito de las dificultades de la vida cotidiana que todos tenemos, dificultades de tensión en la comunicación, en la educación de los hijos, en el planteamiento de la propia vida, ¿no? Entonces, hemos descubierto que el coaching y ofrecía algunas herramientas que, repensadas desde lo profundo de lo que es la persona humana, ofrecían un buen instrumento pues para acompañar personas en estas dificultades, personas de todo tipo, ¿no? Total, que inicialmente pusimos esto en marcha para nuestro centro de acompañamiento familiar de Orense, pero resulta que tuvo, bueno, pues ha tenido una acogida cada vez en más sitios. Finalmente pusimos en marcha este máster, que es un título propio de la Universidad Católica de Ávila, y la verdad es que, bueno, pues está siendo algo realmente llamativo la acogida que está teniendo, porque es lo que ofrece es, por un lado, cualquier persona que quiera hacer acompañamiento, incluso de su propia familia, o para profesores, o para sacerdotes, incluso tenemos pastores evangélicos, tenemos responsables de ONG, personas de prejubilados que quieren hacer un acompañamiento de otros en la propia empresa, ¿no? pues todo ese tipo de personas están haciendo nuestro curso y la verdad es que es, está demostrado que es bueno, pues como una buena herramienta, ¿no?
Es un
aparte
proyecto,
el Papa Francisco
es un proyecto novedoso, digo, José Manuel.
Sí. La verdad es que lo más el otro día en la Fundación Botín me pidieron en Madrid que definiese cómo se podía definir esto del acompañamiento, que no es ni hacer compañía ni dar consejos, sino caminar junto a otro para facilitar su desarrollo personal. Entonces, lo más parecido que podríamos explicar, y perdón por la palabra, pero sería una especie de metacoaching, de coaching, de acompañamiento personal, entendido como desde lo más profundo de la persona, desde su llamada, desde su biografía, desde sus relaciones, ¿no? Y la verdad es que sí que es novedoso. Ahora mismo, que yo tenga noticias, en todo el mundo solo se hace algo parecido y solo aplicado al ámbito educativo. Nosotros lo aplicamos al ámbito educativo, familiar, terapéutico, espiritual también. Pues lo hacen en Chile, en la Universidad Finisterre, en la Francisco Vitoria, Universidad Francisco Vitoria de Madrid, también aplicado al tema educativo. Y poco más, y la relación de ayuda por el de José Carlos Bermejo, que tiene algún punto de conexión, pero sí, es algo novedoso, ¿no?
Nos hablabas, Manuel, del Papa Francisco.
¿Te acordás? Sí, en ese el momento. Papa Francisco, realmente una de las novedades más impactantes en quien quiera reparar, que ha traído él de su mano, es la... él ya lo dijo en el Evangelii Gaudium, ¿no? Uh-huh. Los cristianos tenemos que ser expertos en el arte de acompañar. Después lo he dicho en cada uno de los documentos, incluso hace poco, hace 2 meses, en el itinerario catecumenal para la vida matrimonial del Dicasterio para los Laicos y la Familia, el Papa hace una introducción donde vuelve a hablar de la importancia de prepararse para el acompañamiento. Entonces, acompañar a otros, acompañar en una empresa, acompañar a otros en una familia, acompañar en la escuela, acompañar a vecinos, no es simplemente hacer compañía, no es ponerse juntos, es... tiene todo un método, unas herramientas que hay que aprender, ¿no? Y realmente nosotros lo que hemos hecho es dar respuesta a esta propuesta del Papa Francisco, ¿no? De ser claro. Expertos en el arte de acompañar. Y la verdad es que empezamos formándonos un grupo aquí en Orense y ahora, por supuesto, seguimos muy abiertos a todo el mundo de Orense que quiera hacer el máster. Además, aquí tenemos talleres también presenciales. Pero claro, ahora mismo, pues la verdad es que ha sido algo llamativo, ¿no? La acogida.
¿Y cómo es la metodología? ¿Cómo se desarrolla? ¿Desde cuándo hasta cuándo, José Manuel?
Bueno, a ver, si me permites explicarlo del modo más sencillísimo posible, la metodología. Lo que pasa es que esto, lo que te voy a contar ahora en minutos, o en segundos, es algo que nos lleva... pues explicarlo y aprenderlo pues al menos 2 años, ¿no? Pero lo primero es llevar a la persona a la que acompañamos, primero acogerla de modo incondicional, una vez que y invitarle a que nos permita hacer ese camino con ella, ¿no? No vamos de expertos, no vamos como técnicos, sino simplemente a caminar con ella. Lo primero que pretendemos a través de preguntas es que tome conciencia de cómo está ella en este momento, porque habitualmente hay mucha ceguera sobre cómo está cada uno, solemos negar la realidad, ¿no? Después, que se dé cuenta de sus necesidades, que se dé cuenta de cuál es la situación ideal para ella. Uh-huh. Después proponemos, el segundo paso sería un cambio de pensamiento, o sea, afrontar o confrontar la realidad. Hay gente que dice, yo no valgo para nada, yo no sirvo para esto, esto no tiene solución. Entonces, cambiar ese pensamiento también a través de preguntas, porque la persona sí es capaz de muchas cosas, ¿no? Y con ayuda. Entonces, incluso hay excepciones ya que en las que ha salido adelante. Después, en ese momento, se proponen experiencias a la persona que le dé como resultado un cambio en el corazón, es decir, que un cambio de perspectiva, un ilusionarse con su propia vida para dar ese paso hacia adelante, de modo que lo que antes veía como obstáculo, ahora lo vea como oportunidad. Y después, la persona ya por ella misma propone objetivos. Esos objetivos se articulan en un proyecto que hay que ir revisando y pasamos a la acción. Entonces, en la acción siempre hay unos objetivos concretos, objetivos a 2 niveles. Unos para atender a esas necesidades o problemas o situaciones conflictivas que veíamos al comienzo, pero segundo, bajo la perspectiva de su crecimiento personal, de responder a la llamada que cada persona tiene en su vida a ser plenamente él, ¿no? esto da una dimensión tremenda, incluso al propio coaching, ¿no?, y a la terapia, porque pone a la persona delante de un para qué en su vida, y cuando la persona tiene un para qué, es capaz de salir adelante y de hacer grandes cosas, ¿no? Si no tiene un para qué, por muchas pastillas y mucho coaching y mucha terapia, no va a ningún lado la persona.
Pues lo has explicado muy bien, ¿eh? En pocos minutos, bueno, Manuel, le da gusto contigo. La 1:30 estamos con José Manuel Domínguez Prieto, el director del Instituto de la Familia. Para los que nos estén escuchando, quieran participar, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Cuándo se desarrolla? ¿Cómo pueden, digamos, formar parte de esa familia que sois?
Bueno, pues la información de todo lo que hacemos, y por supuesto del máster, pero bueno, hay mucho más, hay muchos cursos, muchas actividades programadas, unas son gratuitas, porque nos hacemos cargo nosotros, otras son subvencionadas y también son gratuitas, otros son de pago, pero todo muy moderado porque somos una fundación gallega de beneficio social y no podemos tener beneficio, con lo cual mucha gente se asombra, pero ¿cómo ofrecer ser tan barato? ¿No? Porque no tenemos beneficio, no queremos, no podemos tener beneficio, ¿no? Entonces, quien quiera la información completa sobre máster, sobre actividades, puede entrar en la página web, que es www.institutodafamilia, en gallego, institutodafamilia.es, o llamando al 988-374646, 374646, o, por supuesto, acercándose a la calle Barrera número 4, al lado del ayuntamiento, y de mil amores le atendemos y le damos la explicación que necesite, ¿no?
Digo, porque no llega allí, hablaba de familia, y son una verdadera familia. Hay que destacar que José Manuel es la cabeza visible de un equipo humano y profesional espléndido, ¿eh? Me imagino que estás orgulloso, ¿no?
Sí, la verdad estoy más que orgulloso, pero sobre todo muy agradecido y muy impresionado. La verdad es que empezamos solamente dos personas al comienzo, además como voluntariado, a propuesta de don Leonardo Lemos Montanet, que es el obispo a quien se le ocurrió fundar el Instituto de la Familia. Me llamó a mí y pusimos en marcha una escuela de padres, unos encuentros de padres que hoy tenemos en toda Galicia, una pequeña editorial, unas actividades así muy... Y ahora pues es muy desbordante, tenemos pues 8 años después, hay 10 personas contratadas a tiempo completo, hay 25 tutores de los cursos online, tenemos cursos pues para profesores en todo el mundo ahora mismo, colaboración con un montón de universidades y de fundaciones. Entonces, y el capital más grande que tenemos, bueno, el que tenemos, no es el mayor, no tenemos otro, son las personas que están aquí trabajando, y cada una de ellas es una joya, ¿no? Y la verdad también, y bueno, y estamos abiertos a colaboraciones, cada semana pues hay personas que se interesan, porque la verdad es que el proyecto este pues es muy ilusionante. No buscamos tampoco así difusión en el sentido, digamos, de marketing, porque no, bueno, haces por ejemplo, el centro de acompañamiento familiar que tenemos, donde atendemos a un montón de familias, personas individuales, no hemos hecho difusión hasta ahora porque es que estamos desbordados, ¿no? Entonces, pues la verdad es que, porque también los coaches y los acompañantes y los orientadores y pues son espectaculares, ¿no? Una gente con unas cualidades humanas. Y esa es la gran riqueza y la gran sorpresa para mí, porque también da un gustazo tremendo trabajar en un contexto así, ¿no?
Claro que sí. Desde tu punto de vista, con la experiencia que tienes, ¿cuáles son ahora las mayores necesidades, ¿no? Hablabas del acompañamiento, acompañar a la gente. ¿Las mayores necesidades que crees que hay en esta sociedad en la que vivimos?
Bueno, pues por decirlo de una manera sintética también y ordenada, en primer lugar, recuperar qué es lo importante. No voy a hacer, ya no hablo de un discurso religioso ni ético, sino en la vida de cada uno caer en la cuenta de qué es lo importante. Habida cuenta que lo importante es encontrar un sentido para ti y compartirlo con otros, con lo cual el encontrar el para qué de la propia vida y no perderse en la mecánica del trabajo, en la mecánica de los problemas, que parece que ahora todos son angustias, va a faltar el gas, el coronavirus, lo de Putin, ¿sabes? Son tragedias, pero parece que no hay otro discurso interior, ¿no? Entonces, segundo, la dimensión comunitaria, el vivir de una manera articulada con otros, eso vale para la iglesia, para las familias, para los amigos, la dimensión comunitaria está muy diluida. Hay exceso se trabaja en exceso. Y otra vez es la diversión termina siendo dispersión. Otro problema tremendo es ahora mismo, que también somos muy sensibles a eso, por esa falta de sentido de la que hablaba antes, se ha incrementado, y esto curiosamente no sale en prensa, se ha incrementado de una manera tremenda los suicidios y los intentos de suicidio, o sea, la desesperación de muchas personas, incluso con condiciones materiales positivas. Esto nos preocupa mucho. Se ha incrementado mucho la pobreza también interior de muchas personas que no saben cómo afrontar su vida. Y esto, por ejemplo, para personas que buscan trabajo, pues es muy importante tener esa solidez, ¿no?, y ser acompañados. Otra circunstancia que en Orense ya nos golpea fuerte también es la de la inmigración. Ahí vienen muchísimos inmigrantes, sobre todo latinoamericanos y norteafricanos, personas con una serie de valores espectaculares y no hay una, y necesitan ser acogidos e integrados, gente validísima, y bueno, y eso es otra preocupación y otra urgencia, ¿no? Otra urgencia más, cuando quieres pararme, parar, porque hay una importantísima que es, de una manera imperceptible, ahora mismo se vive bajo una auténtica dictadura del Internet y de los videojuegos. Ha habido una especie de abducción colectiva, con lo cual muchísima gente pierde gran parte de su día o parte de su día atendiendo WhatsApps, en redes sociales, en actividades muy estériles en sí mismos, sin mayor impacto de autocomplacencia inmediata, y que le impide esta vida online tener la vida offline, la vida real, ¿no? Incluso muchos ya la prefieren. No te puedes ni imaginar la cantidad de jóvenes y familias que atendemos aquí por niños que tienen ya adicciones. Un 17% de la población joven gallega son adictos en el sentido clínico a las nuevas tecnologías, ¿no?
Tremendo.
Y los padres, no, se divierte, es normal, tienen su teléfono, su móvil. Está enganchadísimo a juegos, a redes, a pornografía, o a varias cosas a la vez, ¿no?
Esas son las cuestiones
que nos inquietan mucho, ¿no?
Claro que sí. Bueno, pues ahí está el director del Instituto de la Familia con esa labor encomiable que están haciendo, ese programa de acompañamiento, y tendremos más tiempo para hablar con ellos. Cualquier duda, pues no duden en ponerse en contacto con ellos, un equipo humano extraordinario, profesional, y su cabeza visible, pues es un placer hablar con él, José Manuel Domínguez Prieto. Don José Manuel, que le vaya muy bien.
Juan, muchísimas gracias y de nuevo felicidades por su
muchas gracias cumpleaños. Muchas gracias, muy agradecido, de verdad. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo y agradecidos nosotros. Muchísimas gracias.
Hasta luego. La 1:37. ¿Qué tal, Amelia González? Muy buenas tardes.
Buenas tardes tú.
¿Qué tal tu visita?
¿Qué tal tú?
Yo de maravilla.
¿Tú qué tal? ¿Cómo lo llevas? Bueno, prepárate.
Un añito más, 50.
Ahora es cuesta abajo, ¿eh? Te lo advierto.
Sí, no me digas eso.
Sí. Los 50 son... Uy, ya verás.
Bueno, yo pero bueno, es que agradezco todo tipo de felicitaciones que me han enviado ya, ¿eh?
La mía también, Manuel, ¿no?
La tuya también.
Incluida esta, la que te va a poner en la realidad.
He recibido una felicitación que me ha encantado de María Doceo. Me ha cantado cumpleaños. Qué maravilla.
Ya te puede cantar. Que te cante. Que falta te va a hacer que te cante.
Pero muchas gracias, que ha sido muy bonito escuchar su voz.
Bueno, tú lo que puedes hacer a partir de ahora es irte a enredos de vez en cuando. Y meterte una enchenta de chocolates y de cosas ricas.
Lo que voy a necesitar,
los vas a necesitar.
Es, sobre todo de cara a las elecciones municipales.
Tú pongas esta fecha en tu calendario.
Qué poco 50 años.
Tengo 50 años. A partir de ahí ya me irás contando.
Con 30 años escuchaba a los políticos del Ayuntamiento de Orense y tenía más nivel que ahora con 50. Eso es lo peor.
Que
pasan los años,
tenían más nivel.
Menos nivel.
Y tú tenías así como más...
predisposición positiva.
Sí, también puede ser. Y decías, bueno, pues a ver, el futuro y tal. Y luego vas viendo la realidad. Y dices, bueno, en fin.
Bueno, ¿cuál es la noticia curiosa del día?
A ver, ¿qué te cuento? No es curioso porque todo el mundo lo sabe, que ha empezado el curso, ¿verdad?
Sí.
Vale, bueno, pues cuando hablamos del curso nos imaginamos o podemos pensar en los colegios, las escuelas que tenemos pues aquí cercanas. Pero yo te voy a hablar de otras escuelas y de otras curiosidades que se producen en el mundo escolar, por ejemplo, en Australia. En Australia hay una escuela que se llama la Escuela del Aire, que retransmite lecciones por señales de radio a alumnos lejanos que viven en áreas remotas. Supongo que será porque no tienen internet. Porque el internet ya ha acercado la escuela y ha acercado todo a todas las partes del mundo. Pero bueno, estos señores emiten a través de señales de radio. La escuela más grande del mundo se encuentra en la India. se llama City Montessori School y tiene 32.000 estudiantes. Sí, su nombre deriva de una educadora italiana que se llama María Montessori, que sentó las bases para un método de educación alternativo que se basa en fomentar en el alumno un desarrollo integral. La China es el país en donde los niños reciben más deberes para la casa. Los adolescentes de Shanghái se pasan una media de 14 horas a la semana realizando sus tareas escolares en casa. Uh-huh. Aquí ahora que no queremos que los niños hagan los deberes en casa, pues mira los chinos, 14 horas. Los niños que viven en Pakistán no tienen derecho legal a una educación gratuita y la educación obligatoria solo se imparte a los niños de 5 a 9 años. Esto ocurre en Pakistán. Los niños en Alemania reciben un regalo al comienzo del curso. Se llama, no lo voy a decir porque no sé alemán, algo como Schulchuche o algo así, no sé.
Uy,
no sé.
Un regalo al comenzar el curso, qué bien.
Es un cono que está lleno de bolígrafos, lápices, minilibros, bocadillos y otros regalos a modo de bienvenida al nuevo curso.
Aquí en España no.
No, hombre, vamos a ver. Yo creo que los niños reciben todos los, entre comillas, regalos de los lápices, los bolígrafos, el material del nuevo curso. Normalmente es nuevo cada vez que comienzas el cole, ¿no? O sea, que es el regalo que tienes. Estos también se lo ponen en un cono con un lacito y dicen, mira qué cosa más bonita, vas al colegio con los lápices y los bolígrafos. Luego ya verás lo que pasa allí. Bueno, pues eso, los niños con el regalo en Alemania. Y en Holanda, los niños comienzan la escuela en su cuarto cumpleaños, por eso hay siempre alguien nuevo en la clase. O sea, cuando cumples 4 años es cuando entras en clase. Más cosas.
Y eso es en Holanda.
En Holanda, ¿no? Yes. Ah, te cuento, por ejemplo, que en Islandia, una de las materias que enseñan en el cole, en la clase, en las escuelas, es a tejer. Yo eso recuerdo que me enseñaban de pequeñita también en el jardín de infancia al que íbamos. Pues nos enseñaban, no a tejer, pero sí a coser con unas tablas así macizas, duras, y con la aguja metías el hilo y tal. Sí, eso lo hacíamos de
pequeñita. Buena idea.
Pues sí, te veía yo haciendo jerseys. ¿Eh? Venimos aquí con ganchillo y
la calceta. Pues me gustaría haber aprendido, te lo digo en serio.
Pues es fácil, ¿eh? Y además ahora con internet un tutorial para hacer
ahora con los
calceta y te veo. Veo aquí a Juan, mientras tanto el informativo, dándole la calcetilla al canchillo.
A ver un jersey para el invierno. Ay.
Bueno, pues estas cosas curiosas nos las trae, como siempre, Enredos. Ahí te recomiendo yo que vayas, Juan, en tu 50 cumpleaños y en todos los días que quieras, porque es un fantástico regalo, eso, convidarse a uno mismo y también a los demás, a unos buenos chocolates, caramelos, frutos secos, aceitunas, también vienen bien de vez en cuando. Y Enredos está en Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, en la calle Remedios número 50 y también en el centro comercial Ponte Bella.
Bueno, vamos a ver de qué se hablaba tal día como hoy, un 8 de septiembre, a lo largo de la historia.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
En el año 70, en Judea, el ejército romano liderado por Tito saqueaba Jerusalén. Un día como el de hoy, en 1873, en Madrid, Emilio Castelar era elegido presidente de la Primera República Española. En 1920, en Estados Unidos, inauguraba el primer servicio de correo aéreo. El 8 de septiembre de 1944, en Gran Bretaña, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, caía la primera bomba V2 de los nazis alemanes. 1990, en los Estados Unidos, la tenista argentina Gabriela Sabatini ganó el US Open, siendo este su primer título de Grand Slam y convirtiéndose también en la primera tenista de su país en conseguir un campeonato de tal magnitud. Hoy que se está hablando del US Open, y es porque un español, Alcaraz, ha conseguido una grandísima victoria esta mañana en los Estados Unidos en el US Open. En 2002, la selección de baloncesto de Serbia y Montenegro se proclamaba campeona del Campeonato Mundial de Baloncesto de 2002 al vencer en la final a la selección de Argentina. Hoy se está hablando de baloncesto, pero del Eurobásquet. Y el 8 de septiembre de 2021, los talibanes tomaban el poder en Afganistán y declaraban el Emirato Islámico de Afganistán. Hay que decir que se está preparando el 10º rally de Ourense Ribeira Sacra, que tendrá lugar los próximos 16, 17 y 18 de septiembre en Memorial Roberto Soto. Es el segundo Memorial Roberto Soto. El día 17 tendrá lugar el tramo de Castro Ebeiro y el día 17 tramos como el de Maceda Valdrey, Atapada Luintra, Castro Lobaces o Melias Luintra. Está dentro del Campeonato Gallego de Rallys 2022. Y que se está preparando ya la 15ª carrera popular
y andaina de Maside, que tendrá lugar el 18 de septiembre. El plazo de inscripción está abierto hasta el próximo 15 de septiembre. Decir también que este próximo domingo tendrá lugar el Día de la Bici, recordemos, en Pereiro de Aguiar. Ya se está preparando en la edición del Día de la Bici, 18 de septiembre, en la ciudad de Ourense. En cultura hay que decir que este próximo día 11 de septiembre tendrá lugar Bruno Fors en la Colegiata de Santa María la Real a las 8 de la tarde dentro del ciclo de órgano y música antigua de Xunqueira de Ambía. Y que también se está preparando la andaina popular en San Cibrao das Viñas, rutas de senderismo que tendrá lugar el próximo 25 de septiembre. Seguimos contándote más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense. Buenas tardes. Finalmente, el ministro de Cultura, Miquel Iceta, ha inaugurado esta mañana el Archivo Histórico Provincial de Ourense. Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes. Han pasado 2 años desde que finalizaron las obras de remodelación de las instalaciones del antiguo convento de los franciscanos, que concluyeron en septiembre de 2020. Las restricciones a las que obligó la pandemia y el aplazamiento de este acto previsto para el pasado mes de julio retrasaron la inauguración de este archivo histórico provincial, que ha tenido lugar esta mañana en el complejo de San Francisco, con la presencia, entre otros, también del consejero de Cultura, Román Rodríguez.
Todos sodes conscientes de que, dende que se rematou, estivo por medio, pois a situación pandémica non foi posible pois facer esta visita pois a unha rehabilitación realmente espectacular, que foi un gran proxecto arquitectónico e un gran proxecto de rehabilitación nun dos archivos pois máis singulares de Galicia, dende a perspectiva que atesou da documentos dun gran valor histórico dende o século IX en adiante, e un dos grandes equipamentos culturales que temos en Galicia.
El archivo está en una de las remodeladas instalaciones de San Francisco, el antiguo convento de los franciscanos, en septiembre de 2020. Está rematada las obras desde septiembre de 2020. El edificio que alberga estas instalaciones fue remodelado en base al proyecto realizado por el arquitecto José Manuel Casabella. Y el ministro de Cultura aseguró que pronto será inaugurado también el Museo Arqueológico, aunque no ha hablado de ningún plazo previsto para el final de los trabajos que se están realizando en el edificio situado en pleno centro histórico ourensano.
Yo con los plazos suelo ser muy, muy cuidadoso porque, en fin, si no recuerdo mal, en una cosa que he visto, hablábamos del 25 al 27, inicio y final de las cosas, pero luego se alargan un poco más. Lo que tenemos que dar es la tranquilidad a la ciudadanía de que estamos en ello, que le damos la importancia que merece y que no vamos a parar hasta acabar. Y por lo tanto pronto podremos hacer un acto como este para inaugurar esas instalaciones.
Pues habrá que esperar todavía un poco más para la inauguración del Museo Arqueológico. Es la 1:52, estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Seguiremos con nubosidad durante toda esta jornada y los termómetros que se situarán en máximas de 23 grados en Verín, 25 en Obarco, 26 en la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Y en las carreteras, ¿cómo está la situación hasta ahora, Amelia?
Pues encontramos, según la información que recoge la página web de la Dirección General de Tráfico, entre otras incidencias, encontramos la presencia de un obstáculo en la Nacional 120, concretamente a la altura del kilómetro 554 en Vilanova. Atención pues a los conductores que circulan por ese punto.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Ingresan en la cárcel los 3 detenidos por provocar incendios forestales. Recordemos que la jueza del juzgado de instrucción de Trives decretó la prisión provisional comunicada y sin fianza Para estos tres detenidos, dos de ellos, un varón de 26 años, natural de Trives, y otro hombre de 29, vecino de Chandrexa de Queixa, están investigados por un total de 10 delitos de incendio forestal cometidos este año y el pasado en municipios de Ourense y también de Lugo. El tercer arrestado es un joven de 19 años de Trives. En principio está investigado por un delito de incendio forestal. Este joven es brigadista. Los 10 incendios forestales se decretaron entre el 18 de agosto de 2021 y el 31 de agosto de 2022 en Manzaneda, San Juan de Barrio, Chandrexa de Queixa, Asomoza, así como en Montes Lucenses de Quiroga y Rivas de Sil, que arrasaron 1.500 hectáreas, y en uno de ellos se decretó situación 2 de emergencia por riesgo para la población. Investigado un vecino de Santa Cruz de Arrabaldo por cultivo de marihuana.
Un hombre de 27 años, vecino de la parroquia de Santa Cruz de Arrabaldo, prestó declaración ante la Guardia Civil como presunto autor de un delito contra la salud pública por cultivo y elaboración de droga. Los agentes se incautaron de 24 plantas de marihuana que el sospechoso ocultaba en un monte de su propiedad situado en Amoeiro y que arrojaron un peso de 240 kilos. Según informa el Instituto Armado, la investigación se inició cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de la existencia de una posible plantación de marihuana en un monte del lugar de Soutomanco, en el término municipal de Amoeiro. Tras realizar varias inspecciones, observaron en una zona de difícil acceso que se encontraba oculta entre abundante masa forestal cómo el dueño de la plantación acudía con frecuencia a través de un sendero a regar y a fertilizar el terreno. Allí tenía montado un sistema de riego desde una poza situada a 200 metros de la plantación, a través de una manguera rígida enterrada en el suelo con la que abastecía tres puntos de riego.
La Guardia Civil de Ocarballiño detuvo a dos vecinos de Maside como presuntos autores de un robo con fuerza en una vivienda en Almuzara, en el municipio de Boborás. Los presuntos autores, de 25 y 21 años de edad, entraron supuestamente a la fuerza en agosto en una vivienda de la que se apropiaron de herramientas, ventanas y radiadores. El Beinega recuerda al gobierno de Jácome que desde el pasado día 6 está abierto el plazo de subvenciones para la dinamización de las plazas de abastos. Desde la formación nacionalista ya le recordaron al alcalde en el pleno del pasado día 2 que tuviera en cuenta esta nueva convocatoria que ayudaría a finalizar las obras precisas para la puesta a punto de la plaza de abastos. Fue en el transcurso del debate de la moción presentada por el BNG en la que solicitaban ayuda económica a la Xunta de Galicia para acometer las obras de humanización y reforma del Rianxo y que fue aprobada por unanimidad. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues se habla del descenso dosil que se va a celebrar este fin de semana tras dos años sin desarrollarse la prueba por culpa de la pandemia. Es uno de los grandes actos que incluye el programa de las Festas do Cristo de O Barco de Valdeorras. Se llega a la 54ª edición del descenso dosil, en la que habrá menos participantes que en la edición de 2019. Concretamente, la van a realizar 160 piraguas frente a las 270 que la realizaron entonces. A las 4 de la tarde del sábado comenzará el denominado descenso turístico, que será más que nada una fiesta popular en la que cualquiera puede participar en kayak, en lancha o en cualquier otra embarcación. A las 5 de la tarde saldrá el tren fluvial en dirección a Sobradelo para que todos los que lo deseen puedan ver la salida del descenso oficial, que será a las 6 de la tarde. Se trata, como decíamos, de la 54ª edición y se prevé un gran número de participantes. A las 8 será la entrega de premios en O Malecón, en O Barco.
Esta mañana arrancó oficialmente el curso en la provincia de Orense para 29.398 alumnos. Este año lo hicieron a la vez todos los niveles educativos, desde infantil a bachillerato, lo que implica que cerca de 200 centros educativos se pusieron en marcha. La cifra escolar se redujo con respecto al curso anterior. La multitudinaria novena de los milagros finaliza hoy con la celebración del Día Grande de la Virgen, como cada 8 de septiembre, en el santuario de Montemedo, después de una noche de fervor iluminada por miles de velas en la tradicional procesión de las antorchas. También se vive el Día Grande, entre otras zonas, en la capilla de O Remedios, situada al lado del pabellón de O Remedios, o del puente romano en la capital de las Burgas. En deportes hay que decir que el ourensano Javier Fernández González, que milita en las categorías inferiores del Bayern de Múnich, ha sido convocado para participar con la selección española sub-17 en los entrenamientos que tendrán lugar en la ciudad del fútbol de Las Rozas del 12 al 15 de septiembre. Este ourensano, que se formó en el pabellón, es uno de los 20 elegidos por el seleccionador nacional Julen Guerrero para esta concentración de la selección de La Roja sub-17. Y la tercera etapa de la vigésima Volta Ciclista Galicia, que discurrirá por 9 municipios de la provincia, Trives, Larouco, Petín, Arrúa, Vilamartín, Obarco, Aveiga, Obol y Manzaneda, tendrá lugar el próximo día 17 de septiembre. La etapa ourensana tendrá como inicio y final la estación de montaña de Manzaneda a 1.484 metros de altitud. Los corredores saldrán de la estación de montaña a las 12 menos 5 del mediodía para recorrer una distancia de 114 kilómetros pasando por los 9 ayuntamientos del oriente de la provincia. Tendrán que superar un desnivel de casi un 7% durante cerca de 12 kilómetros hasta llegar de nuevo al complejo de montaña. Recordemos, el próximo 17 de septiembre, etapa reina de la Vuelta Ciclista a Galicia. ¿Escuchas Mediodía COPE? Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.